Tomamos contacto con la periodista especialista en análisis internacional, Estela Caloni. ¿Cómo estás, Estela? Iván Jurado aquí nuevamente en La Quiaca.
¿Cómo estás, Iván?
¿Cómo estás? Bueno,
Acá, ¿cómo está por ahí?
realmente muy lindo el clima, pero transitando esta pandemia, ¿viste, no? Con una realidad muy difícil en esta frontera,
Muy
pero
difícil.
llevándola
Ya han
adelante.
golpeado fuerte en Jujuy, ¿verdad?
Muy fuerte, muy fuerte. Ahora en un periodo de amesetamiento, pero con las complicaciones, ¿no? Que van por el
Sí.
tema de los rebrotes y todo eso, así que cuidándonos, Estela,
Sí.
cuidándonos. Y a propósito del Estado plurinacional, que era el tema que nos faltaba compartir en esta semana en la que habíamos dialogado un poco, y realmente el libro titulado Golpe en Bolivia, Washington ordenó, la OEA ejecutó, realmente el título ya es muy fuerte y muy potente, Estela.
Bueno, porque es así, pues, así, eso es un, fueron toda una cantidad de antecedentes de los golpes que hubo en Bolivia, 2000, intentos del 2007, el 2008 ya fue un golpe más avanzado, más contundente, con la quema de edificios, todo aquello que sucedió, sobre todo en Santa Cruz, ya la media luna en pie. Recordando la media luna que, bueno, Beni, Pando y Santa Cruz de la Sierra y de su manera Tarija, bueno, todo lo que nosotros sabemos, pero aquella zona riquísima es también la zona más fascista, diríamos, fascista primitiva, diría yo, de Jujuy, ¿no? Bueno, el libro un poco encara a eso porque ha estado tantos años Bolivia bajo la total injerencia de Estados Unidos, que es algo que no quiere soltar, además de las riquezas que tiene Bolivia, que habían sido recuperadas para el Estado boliviano, como el caso del petróleo, el gas, y ahora el litio que bueno, que Estados Unidos, por supuesto, quería controlar todo esto. Ellos quieren, por este periodo histórico, controlar todos los recursos de América Latina. Bueno, entonces era obvio que más tarde o más temprano iban a actuar en forma permanente contra Bolivia. Lo que pasa es que lo hicieron en este periodo del presidente Trump, ¿no? ¿Me estás escuchando, Iván?
Absolutamente, Estela.
Bueno, en este periodo del presidente Trump, donde todo es desenmascarado, abierto, de tal manera que se involucró a la OEA de una forma que nunca se había visto. Siempre la OEA ha sido parte de los golpes de Estados en América Latina. Nunca cumplió con su papel de defender a nuestra América Latina. Todo al revés. Pero esta vez fue de forma tan directa, tan clara, que hasta la primera señal para empezar ya el golpe de Estado lo dio la OEA, cuando anticipadamente salió a hablar de irregularidades que no existían. Bueno, en fin, el resumen es que fue un golpe que destruyó en Bolivia todo un gran proyecto que se había. Que precisamente, como todos sabíamos, Bolivia era el único país que había crecido en América Latina y en muchos lugares del mundo que no hubo crecimiento, pero porque no era solo el crecimiento, sino que ese crecimiento había salido de un modelo propio, de un modelo en que se había podido ¿cómo te puedo decir?
Se diferenciaba del resto, ¿eh? Sí.
Desarrollar por sí mismo y de un modelo donde había un cambio social rotundo, ¿no? Y sobre todo esa constitución binacional que culturalmente, políticamente y desde el punto de vista social es un enorme salto en la historia de Bolivia y en la historia de la región.
Ciertamente, ¿no? El proceso que llevó a cabo Hugo Chávez a a asumir los destinos de Venezuela y encontrarse, como planteamos hace un rato nosotros, encontrarse con una desigualdad inmensa, plantea esa necesidad, una
Era lo
nueva
mismo que
constitución,
Bolivia, era lo
claro.
mismo que Bolivia. Casi, casi igual, el 80% de las ganancias del petróleo se lo llevaban, el 20% quedaba para el Estado, de con cual al Estado le llegaba 10. Entonces, cuando vos viste que al poner el 80% asumirlo el Estado y el resto, las muchas compañías se quedaron, quiere decir que con el 20% ya ganaban, el 18% ya ganaban. Claro, no. Las cifras millonarias, pero eso pudo hacer cambiar la vida de los pueblos. Si vos considerás que en Venezuela, esa Venezuela que dice no queremos parecernos a Venezuela, Venezuela era y Bolivia fueron los países más avanzados en el tema de del milenio, que se había desafiado a los países a hacer cambios sociales profundos, y eran los que más población habían sacado de la pobreza y del hambre. Sin contabilizar que en Venezuela hace un año y medio, 2 años, se llegó a las 3.500.000 viviendas. Eso no existe en ninguna parte. Lo que pasa es que nunca dicen que Venezuela está rodeada, está cercada, está bloqueada, le tienen sus dineros congelados en los bancos del exterior, no le dejan llegar barcos, no le dejan llegar medicamentos. Cortando los alimentos, es decir, es un país bloqueado, aislado y sometido a golpes, intentos de golpes, de invasiones en forma continua.
Sin duda, el
Eso
asedio,
nadie te lo cuenta
sí.
aquí.
El asedio ha sido continuo. Ahora, saliéndonos un poquito de esta historia, pero qué bárbaro, cómo se relaciona, Estela. En los
Sí.
últimos días, Evo realizó una fugaz visita a Venezuela. Y en ese interín, uno de los principales opositores a Nicolás Maduro ya se encuentra en Barcelona, ya se encuentra en Europa. Ay, ¿qué crees que ocurrió?
Hola,
Sí, te escuchamos.
sí, ¿no me estabas diciendo ahora de
El viaje de Evo Morales a Venezuela y la partida del principal opositor, de uno de los principales opositores a Maduro, que estaba en la Embajada de España.
Leopoldo López?
Sí, y ya Leopoldo está en Europa.
Sí.
¿Qué opinas de eso?
Bueno, Europa lamentablemente es una especie de gran colonia de Estados Unidos, porque es una vergüenza, por ejemplo, que Europa haya reconocido como presidente de Venezuela a Guaidó, que es una persona que no existe, que no tiene sede gubernamental, y que Europa siga sosteniendo las embajadas de Venezuela que responden al gobierno real. Les guste o no les guste, ese es el gobierno. Ese es el gobierno que está gobernando, que está haciendo las alianzas comerciales, que está relacionado en política exterior con el mundo. Entonces, eso te da cuenta de la tristeza esta de lo que estamos viviendo, de la tristeza de ver cómo se esconde la verdad y cómo viaja por el mundo la fabulación, la mentira. Incluso los pueblos europeos también están despertando ahora. Hemos visto cosas muy interesantes. Así que
Sí, iba a decir eso.
no, yo creo que estamos en un mundo que además con la pandemia y todas estas situaciones de injusticia, de desigualdad, de intentos de Estados Unidos de quedarse con el control de toda América Latina, que nosotros no podemos aceptar eso en el siglo XXI, de ninguna manera, porque este continente, este América Latina, el Caribe, tienen cómo desenvolverse y vivir y constituir un enorme bloque importantísimo en este periodo de la historia del mundo. Y esto nos lleva a ver qué va a pasar ahora con las elecciones de Estados Unidos, que hay en Estados Unidos una enorme fractura social, una enorme desigualdad. Fíjense ustedes que Estados Unidos está en el número 109 de los 159 países más desiguales. Es más desigual que Turquía, es más desigual que Qatar, es más desigual que el Salvador, ¿te das cuenta? Sí, sí. Y todo eso está escondido debajo de una alfombra, toda la verdad de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento, que hay miles de personas en las calles y hay tropas federales, por primera vez se hace una elección con tropas federales en distintos estados de Estados Unidos. Cualquier día puede estallar cualquier cosa. Y con un presidente de Estados Unidos que te dice que si le ganan a él va a considerar que es un fraude. Estamos en un mundo que tenemos que empezar a manejarnos con esta nueva historia que, unida a la pandemia, ya se hace bastante compleja, ¿no?
Una situación que de alguna manera causó un shock en todo el planeta a nivel comunicacional, Estela, fue Julian Assange. ¿Qué opinas de la situación de Julian Assange?
Es una cuestión de una injusticia feroz, porque lo que hizo Assange es como cuando llegan, si cada una de las personas a las que nos llegan o que obtenemos archivos por medio de otras personas que están investigando y trabajando en Estados Unidos, como nosotros los investigadores como de Cóndor y otras situaciones, hemos tenido hemos podido llegar a pedir la apertura de archivos, porque hemos encontrado algunos archivos, por ejemplo los del Paraguay, que nos permitían decir, mire señores, sobre este caso existen estos archivos en Estados Unidos porque tenemos la constancia aquí. Entonces tenemos algo muy, muy importante, muy importante. Yo creo que es un momento muy fuerte el que estamos viviendo, ¿no? Muy
realmente,
fuerte.
Sí, realmente.
Y Assange, esperemos, porque ustedes vieron hasta dónde se llega en la mentira y en la injusticia, que Assange no está preso, no fue preso ni por el tema, porque nadie se animaba a poner preso a un periodista que había investigado y había hecho conocer, y qué cosas, algo que el mundo necesitaba conocer plenamente. El mundo necesitaba conocer qué había pasado realmente en Irak. La injusticia, el horror, el crimen cometido con esas invasiones en países en países árabes y en países, bueno, persa también, las invasiones coloniales que sucedieron en este siglo. Y está preso por la verdad, por intentar mostrar la verdad al mundo, y nada más, no está preso por otra cosa. Pero
la acusación, claro, la acusación es severa.
Preso, claro. Engañando a la gente que había violado, que habían presentado dos personas que trabajaban con él, ¿cómo se llama? Abuso sexual, que después, ahora las personas mintieron, y una de ellas, avergonzada por todo lo que está sucediendo, está en medio de una campaña muy fuerte, ¿no?
Sí, está en riesgo su vida, y está en riesgo su vida, ¿no? Está en riesgo su vida, realmente. Y volviendo...
Realmente está en riesgo su vida, sí.
Sí, sí.
Y todo el mundo está pidiendo que se lo deje en libertad, por supuesto, todo el mundo. No hay ninguna razón para que... porque eso sería como castigar a todo el periodismo que busca la verdad y que tiene un documento. No se va a guardar cuando ese documento se trata de crímenes contra la humanidad.
¿Y cómo funciona el resorte, Estela, el resorte del imperialismo? Que Julian Assange se encontraba asilado en la embajada de Ecuador. Pero en el preciso momento en que el Lenin Moreno, digamos, traiciona al partido de Correa, rápidamente le niegan la asistencia, ¿no?
Claro, pero no solo.
Y es tomado preso. Sí.
Traiciona al partido de Correa, traiciona la voluntad popular que lo había elegido por el programa que ese partido llevaba. Así que más que nunca necesitamos tener en las constituciones, porque lo que hizo Lenín Moreno fue dar un golpe de Estado postelectoral. Un presidente que unos días después de llegar al gobierno, dice, bueno, yo no soy de ese partido y tampoco voy a cumplir este programa, voy a hacer todo lo contrario. No puede un pueblo tener que soportar después, porque con eso, porque además ya cuando toma esa medida, está tomando esta medida en complicidad con Estados Unidos, que le empieza a marcar la regla de turno para cualquier golpe de Estado, para que cualquier gobierno que surja de un golpe de Estado, como sucede en Honduras, como sucede en Brasil, como sucede en Paraguay. Así que bueno, en eso estamos.
Qué bárbaro. Y todo de aquella declaración de Monroe, Estela, de América para los americanos. Mirá dónde estamos.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Bueno. Volviendo a lo que significó el libro Golpe en Bolivia, damos cuenta, Estela, de que hubo una serie de episodios que no son recientes, sino que ya vienen en los últimos 12 años, prácticamente desde la llegada de Evo Morales al poder en Bolivia. Bueno, a partir de ese momento comienza una guerra realmente de película del imperialismo.
Sí, una guerra de película, sí. Porque la verdad es que a pesar de que tuvo que sacar el embajador de Estados Unidos, que estaba metido en todos los golpes, y después siguen con esa guerra, que es una guerra contra insurgente típica de viejos tiempos y viejos años, que ahora le ponen otros nombres, uno dice guerra híbrida, el otro, bueno, no, es la misma guerra con que nos impusieron las dictaduras a nosotros en toda América Latina. Es la misma, exactamente la misma guerra. Y luego todo lo que le hicieron a Evo, todo lo que tramaron, pero sobre todo en los últimos tiempos ya había una representante de la Florida que se llama Ross Lehtinen, Ileana Ross Lehtinen, que todos los días en el Congreso llevaba mentiras contra Evo, que era un gobierno violador de los derechos humanos, que tenía su pueblo. No, que el pueblo de Bolivia reclamaba desesperado que lo ayudara. Aquí está la verdad de lo que quería el pueblo de Bolivia. Por eso es una gran derrota para las mentiras lo que sucedió en Bolivia. Otra derrota para las mentiras permanentes es Chile. ¿Qué te decían de Chile? Que era un país perfecto, maravilloso, que la gente estaba... ¿Cómo va a ser perfecto, maravilloso un país donde una persona tiene que quiere estudiar una carrera tiene que pagar hasta el final de su vida, casi endeudarse hasta el final de su vida?
Sí,
tiene salud pública, que no tiene nada y que además estaban viviendo en una situación de desigualdad, pero espantosa. Y eso nos le estaban vendiendo a los pueblos. Yo creo que esto es muy fuerte, porque se han mostrado unas realidades que muchos querían negar. Por cierto, lo que yo te quiero decir, que yo quiero agradecer en el libro a la Asamblea de la Puna, a una Asamblea de la Puna.
La Asamblea Popular de la Puna, sí.
Sí, Popular de la Puna, que hizo denuncia de lo que yo también estaba haciendo en ese momento de la presencia, que tenían que hacer las tropas argentinas haciendo maniobras junto con las chilenas y el Comando Sur en la frontera. Que tenía la tristeza que haya pasado tanto armamento, tanto por Jujuy como por la frontera de Iquique.
Bueno, precisamente, ¿cuál fue la participación de la Argentina en el golpe en Bolivia, Estela?
La participación de Argentina en Bolivia... Ahora, ya te hablo de que bien, desde Estados Unidos, un informe de Estados Unidos confirmaba que el enviado de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, viste que todas las embajadas tienen una figura así, este hombre de la inteligencia de Argentina, que sea de José Sánchez se llamaba, no sabemos si ese sería el nombre verdadero, porque viste que ellos se ponen otros nombres, todo, pero estaba trabajando en la embajada y trabajaba para la estación de la CIA, tanto la que estaba en La Paz como la que estaba en Santa Cruz. Ese señor repartía no solo tenía el papel de ser intermediario entre la CIA y otros servicios de inteligencia de la región, sino que también en los últimos tiempos se lo hizo, él empezó a repartir dinero entre los golpistas. También colaboró el embajador argentino y también colaboró el cónsul, que fue el cónsul el que dijo una vez, confirmó que había una base de Estados Unidos en Abrapampa, en Salta, ¿no?
Ah, no tengo y, eso, sí.
Bueno, se hizo, esas maniobras que se hicieron coincidieron después de unos días del paso de Ivanka Trump, la hija del presidente Trump, por Salta, por Jujuy, ¿no? Por un día, y vos, ustedes lo saben muy bien, que esa ONG de la que ellas hablan son unas ONG que ellos crean, unas organizaciones no gubernamentales de las miles que hay regadas en Argentina, que hacen un trabajo especial para los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Algunos ni siquiera saben que lo están haciendo, pero es así. Y entonces esa visita vino ella con, se calcula que vinieron 2.000 agentes federales. Vino el subsecretario de Estado, John Sullivan. ¿Qué tenían que hacer ellos en Jujuy con la hija de Trump? Y que traían unos cargamentos para llevar a Santa Cruz de la Sierra equipo para combatir el fuego. ¿Qué fuego? Yo creo que en esos aviones, al parecer y de acuerdo ya algunos documentos que están saliendo, venían armamentos para repartir. Por eso, en el momento del golpe, muchos de los campesinos bolivianos, los que más siempre se enfrentaban, diríamos, que conocen más las armas que llevan los militares y todo, dijeron, acá hay un armamento nuevo, acá no solo hay armamento, sino hay extranjeros junto a nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía. Y así fue, porque muchos de esos señores que vinieron con la hija de Trump por un día, ¿te acordás que hicieron tan secreto todo que nadie se podía acercar al aeropuerto? Ustedes conocen el tema.
Sí, 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 un hermetismo muy tremendo.
La Asamblea denunció eso. Uh-huh. La Asamblea tuvo el valor de decir que, como viste que aquí esta cosa en Buenos Aires también, que todo lo que pasa en Buenos Aires y punto. No existe, por eso es que tenemos que luchar por la integración real de nuestro país urgente. Es estaba denunciada la mayor que 2.000 personas llevaron 21 vagones del Belgrano Cargas, que era estaba paralizado hacía 35 años. Pero yo te voy a decir lo que es más grave. Como acá nadie sigue los acuerdos militares con Estados Unidos, ni nadie siguió en este periodo de Macri qué acuerdos se firmaron. Yo que sigo el tema militar desde muchos años, la guerra de baja intensidad, la guerra contra insurgente, acá el Jorge Aguad anunció la creación de lo que llamaba, de lo que él llamó la creación de un batallón de despliegue rápido. El batallón de despliegue rápido fue la nueva forma que adoptó el Comando Sur. Quiere decir que tener tropas preparadas para desplegarse rápidamente en circunstancias de tener que controlar, porque ellos están pensando controlar este continente en forma definitiva desde fines de los años 90. Entonces, él lo anuncia que lo va a preparar el Comando Sur. La jefatura ahora de ese batallón, la sede, está en Córdoba. Es decir, que el que participó en esas maniobras, además de la Cuarta Brigada Aérea, de esto y del otro, fueron los hombres del batallón que asesoró, financió y ayudó a Estados Unidos. Esos fueron los que fueron a Jujuy a hacer la maniobra de 2018, pero las más graves fueron las del 2019, a días en que se realizara, terminaron muy poquito antes de que se realizaran las elecciones en Jujuy. Y se sabe ahora que el Comando Sur estuvo ahí tanto en Chile como en Argentina, que fueron maniobras conjuntas, que hubo asesores israelíes, de todo. Entonces, todo son cómplices. El cómplice necesario, viste, que hubo fue Chile, Argentina, Brasil, y en Paraguay Estados Unidos tiene tropas. Así que también las fronteras permeables de Brasil, de Paraguay, por todas partes pudieron entrar las ayudas, y todo lo que Evo había logrado, el gobierno de Evo Morales había logrado sacar de Estados Unidos de Bolivia, como las fundaciones y esas ONGs, muchas de las cuales tuvieron que irse, seguía entrando tranquilamente por estas fronteras permeables con la complicidad de gobiernos.
Y lo que
esa
se llamó, claro, lo que es expresado, o lo que al menos era expresado por el denominado Grupo de Lima.
Grupo de Lima, sí.
Estela, realmente una charla tremenda la de hoy, con un análisis de toda nuestra región, y es muy interesante compartirla con la audiencia aquí en la Puna
Jujeña. Y mis respetos al pueblo de Jujuy, mis enormes respetos. Amo esa provincia, estuve en esa provincia. Realmente es un pueblo muy generoso y muy valiente, y lamentablemente tan abandonada tanta gente que vive como en un registro feudal, ¿no?
Realmente estamos atravesando ese momento y vamos para adelante. Estela,
pero toda mi solidaridad, lo que pueda hacer, y esa asamblea me produce un enorme respeto, me produce lo que ustedes hacen.
Qué lindo, qué lindo. Estela, te mando un abrazo fuerte. Cuídate mucho, por favor.
Yo también les mando un enorme abrazo.
Muchísimas gracias. Chao.